Le damos la más cordial bienvenida a los amigos que nos escuchan por la radio en este mismo momento a través de Radio Bautista W. Acá en la ciudad de Brownsville, en nuestra iglesia, tenemos cientos de hermanos que estamos gozosos de saber de que usted forma parte de nuestra audiencia. Y acá nos ponemos en pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios y vamos a predicar un mensaje en esta noche que le hemos titulado Usted vale más que el dólar. Usted vale más que el dólar. Ese es el mensaje que hemos titulado. Tenemos acá en la pantalla la cita, a usted se la compartimos, y estamos en Efesios capítulo 3, versículo 17 al 21. Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo escribe a una de las iglesias más queridas, la iglesia que estaba en Éfeso, y en el capítulo 3 de su epístola a esta iglesia que estaba en esta ciudad, él les escribe algo para tratar la manera de desmentir toda aquella idea falsa de los muchos que habían aparecido, haciéndonos creer que nosotros necesitamos de algo para valer. Y él constata que con la presencia de Jesús, nosotros tenemos un sobrevalor, un supervalor. Así que vamos a dar lectura en la palabra de Dios, capítulo 3, por favor, en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículo 17 al 21. Oramos, vamos, después de esto pedimos la bendición. Del 17 al 20 leo yo, y en el versículo 21 lo hacemos todos. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Todos, por favor, dice así: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, por la grata visita del pastor Urbano y de su distinguida esposa. Gracias también, Señor, por la oportunidad que tenemos de tener culto, de celebrar nuestra reunión, de alabarte, de bendecirte, pero sobre todo, Señor, de poder escuchar el consejo de tu palabra. Nuestros corazones son receptivos y deseamos de todo corazón, que tú puedas hablarnos en esta noche de una forma muy particular. Bendecimos tu nombre, pedimos que tu palabra no regrese a ti vacía, es en el nombre de Jesús que nosotros te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El mensaje de esta noche está compuesto de algunas ideas falsas, y ojalá que esto no parezca raro para usted. El mensaje de esta noche está compuesto o está hecho a base de ideas falsas que tienen las personas que no conocen a Jesús, creyendo que se necesita de algo, proceder de una cuna muy importante, que mi descendencia sea de la realeza para que yo pueda tener valor. Todas estas cosas son efímeras, todas estas cosas son pasajeras, todas estas cosas tarde o temprano tendrán que dejar de ser. Y yo he titulado el mensaje de esta noche, Usted y yo valemos más que el dólar. ¿Por qué tuve que recurrir yo al dólar, a esta moneda, que es la codiciada, la cotizada y la anhelada por todos? Aunque de 7 años para acá, la comunidad europea decidió pues a unirse, fusionarse, crear su propia moneda, con tal de debilitar al dólar y con tal pues de hacerle la competencia. Y en realidad ya el euro pues vale un 30% más de lo que vale el dólar. Pero sigue siendo el dólar la moneda de canje, sigue siendo el dólar la moneda de transacción internacional. Todo se compara, todo tiene que equipararse, todo tiene que consultarse y tiene que considerarse a la base del dólar. Y ese dólar que a muchos de nosotros nos ha hecho que tengamos que dejar la pobreza, nuestra condición paupérrima, nuestro estado tan tan triste que vivimos en Latinoamérica, eso fue lo que nos obligó a muchos de nosotros venirnos a este país. Pero una vez que venimos a este país, ahora ya tenemos los dólares que no teníamos y seguimos siendo los mismos. Entonces, venimos nosotros creyendo que porque ahora yo tengo más dólares, ahora yo voy a valer más que todas las personas. Ahora tenemos más dólares que los que teníamos antes, y ahora lo triste es que nos hemos devaluado, nos hemos depreciado. Nuestros valores ya no son los mismos. Nuestros principios han dejado de regirnos y de gobernar nuestras vidas. Es por eso que yo en esta noche quiero compartir con ustedes y decirle que a ciencia cierta nosotros los cristianos tenemos que saber quiénes somos y tenemos que darnos cuenta que no necesitamos de nada foráneo, de nada extraño, que nada que esté afuera de nosotros para que podamos nosotros creer que tenemos cierto valor. Nosotros tenemos que entender quiénes somos. Yo tengo que hacerme la idea y comprender que estos versículos, que este papel y tinta que ha estado en mis manos por mucho tiempo, tiene que convertirse en una realidad en mi vida. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un embajador de Jesucristo. Yo soy real sacerdocio, linaje santo, pueblo escogido de Dios. Yo soy un especial tesoro de Jesucristo. Dios tiene cuidado de mí. Dios tiene especial atención sobre mi vida. Yo no solamente soy su creación, ahora soy su hijo. He sido adoptado, he sido escogido, he sido predestinado, he sido yo justificado, he sido comprado por precio, he sido sustituido, he sido yo regenerado y seré glorificado. Soy todo eso. Y muchos de nosotros no lo sabemos. Muchos de nosotros lo ignoramos. Tenemos que saber quiénes somos, a quién le pertenecemos, qué es lo que representamos. Y una vez que nosotros nos demos cuenta el valor que tiene nuestra vida, usted se va a dar cuenta que no va a haber nada en el mundo, ni estado emocional, ni ninguna condición que a usted lo haga sentirse menos que otra persona. De veras que da pena, de veras que da tristeza esta situación que está viviendo ahora los Estados Unidos, con este caso tan grave de la situación de la construcción de un muro, esta situación de estas redadas, de esta situación de tanta violencia que se ha dado, esta repatriación de muchos de nuestros connacionales y de algunos otros países del mundo. Entonces la gente, inclusive, no vaya a pensar usted que solamente el anglo se siente con ese garbo de estar por encima de nosotros, incluyéndonos a nosotros mismos, que ya hemos arreglado nuestro estatus migratorio, nos sentimos que porque ahora ya somos ciudadanos americanos, ya somos superiores al que está pasando ahorita en este momento en el puente. Siempre cuando escucho yo el doctor Fermín Whitaker, quien es el director ejecutivo de la convención en California, él dice, mis amados hermanos, dice, somos nosotros más de 44 millones de hispanos, hasta anoche, dijo, porque no hemos contado todavía los que han pasado en la mañana, ¿verdad? O sea, que los números somos una población flotante y esto no va a parar. Entonces, aquí llega a haber un problema. Llega a ver, ay, es que yo tengo visa láser, es que yo soy de aquí, es que yo aquí, ¿y qué pues? ¿Y eso qué? Hoy se lo voy a comprobar a usted con la palabra de Dios, que el hecho de que usted sea esa persona, usted no está por encima, usted no vale más que otra persona. El valor nos lo da a nosotros nuestra relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ve usted conmigo, por favor, en la Carta Universal a los Hebreos. Le voy a decir por qué usted vale más que el dólar, por qué usted vale más que una triste tarjeta verde o por un diploma que le acredita a usted como ciudadano americano. Venga conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 11. Usted vale más que el dólar a nivel legal. Se lo voy a explicar. Usted vale más que la moneda, que ese billetito que tanto quiere, que tanto añora, por el cual trabaja, por el cual se desvive. Bueno, vea usted lo que dice en Hebreos capítulo 11, versículo 13. Yo me identifico, me solidarizo, con la gente de mi iglesia que está batallando, que estamos teniendo problemas, que tenemos años de haber puesto nosotros una aplicación. No viene la amnistía. El abogado no le ve respuesta a mi problema. El abogado no le ve la salida a nuestra situación. Nuestros hijos ya están creciendo. Va a llegar un momento donde la escuela de mis hijos se va a quedar estancada por el estatus migratorio que tenemos. Vivimos en constante depresión. No podemos salir. No podemos ir de vacaciones, no podemos cruzar estas 70 y pico de millas que nos dividen hasta el punto migratorio que está allá en la Quileña. No podemos salir al otro lado a visitar a nuestros seres queridos porque no podemos regresar para acá. O sea, vivimos en un dilema. Y eso a veces nos hace ponernos a pensar a que vivimos en desventaja. Y anhelamos muchas veces el estatus migratorio de otra persona. Pero yo le voy a demostrar a usted que usted vale más que el dólar. Usted vale más que ese estatus migratorio. Usted vale más a nivel legal. ¿Por qué? Mire lo que dice la Escritura en Hebreos, capítulo 11, versículo 13. Y dice así: conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos, ¿sobre dónde? Por allá la carta de el apóstol Pablo a los Efesios dice que nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Todos estos, cuando habla la Biblia en Hebreos, en el capítulo 11, que es el salón de la fama, la lista de los grandes, la lista de los super grandes, la lista de los sobrenaturales, grandes personajes de la Biblia, dice que ellos vivieron y creyéndolo y vieron de lejos, viviendo en esta vida como peregrinos y extranjeros, viviendo como forasteros en esta tierra. Usted y yo vivimos en un mundo en el cual le hemos creído a lo que dice o a lo que se difunde muchas veces por la televisión, a lo que se difunde muchas veces, se escucha por la radio, a lo que se escucha muchas veces en los barrios. Ya ese mote, solamente con ese calificativo, a nosotros nos convierte en personas menos que cero. No vaya a ser que nos digan mojados. Es el insulto más grande para nosotros. Y esa palabrita que le han tratado de cambiar porque es políticamente incorrecta, somos ilegales. Oh, esto hace bajar el rostro a cualquier persona. Esto hace que se enconche. Esto hace que usted venga y se sienta un miserable, un don nadie. Mire, el gringo que nació aquí, que fue chiripazo que haya nacido aquí, no tiene ninguna ventaja sobre aquellos que no nacimos en este país. Nosotros, los que hemos decidido ser ciudadanos americanos, por lo menos tuvimos la oportunidad de escoger la ciudadanía que queríamos tener. Ellos no. Ellos nacieron ya siendo americanos. Nosotros tuvimos el privilegio y por lo menos tuvimos la oportunidad de right to choose, que queríamos ser ciudadanos americanos. Usted vale más que el dólar. Usted es un hijo de Dios. ¿Qué problema más tremendo se ha vivido ahora en los Estados Unidos con esto? Nuestra sociedad está dividida por el estatus migratorio. El que es residente, el que es ciudadano, el que está en la amnistía, el que acaba de llegar, el mojado, el ilegal, el migrante. Bueno, momentito, por favor, le quiero empezar a decir una cosa. Jesucristo fue migrante. Él emigró a Egipto. Abraham fue un migrante. Moisés fue un migrante. Josué fue un migrante. El apóstol Pablo también fue una persona que le tocó emigrar. ¿Y usted? No me diga que se cree más que Pablo. No le creo, por favor, que me diga que usted se cree más que Jesús. Él nos entiende perfectamente. Así que, por favor, a levantar su rostro, a levantar su carita y a empezar a sentirse usted orgulloso que tenemos que vivir en este mundo como forasteros, como peregrinos sobre esta tierra. Esta tierra no es de nadie. Esto le pertenece a Dios. Y nosotros somos sus hijos, somos coherederos juntamente con Jesucristo. El hecho que tengamos fronteras y que tengamos banderas y que tengamos himnos y que tengamos leyes, perfecto, a las cuales la Biblia nos enseña a nosotros a tener que someternos y sujetarnos, no importando quiénes sean las personas que están al frente de esto. A los que somos ciudadanos naturalizados, No debemos en ningún momento creernos superiores por aquellos que no lo son. Muchos de nosotros lo hemos hecho a base de mentiras. Muchos de nosotros lo hemos tenido que hacer a base de matrimonios que no fueron correctos. Hemos tenido que casarnos con personas, muchas veces hasta de mayor de edad, o personas que porque tuvieron más dinero, o por contrato. ¿Cuánto me caso? ¿Con cuánto me caso yo con usted, Mr. Smith? Pues por 30,000 razones, ¿verdad? No, $30,000, ¿verdad? A mí no me ande con ese cuento. Ay, es que fíjese que yo me casé, que él es mi esposo, que él es mi esposa, por los papeles se casó. Así que no se me ande creyendo más que otro, porque ustedes, ay, mire, un montón de mojados le están llegando hacia el país. Usted era también mojado. Lo que pasa es que ya pasó por ese proceso de dry cleaning, ¿verdad? ¿Qué es eso? A ustedes les han engañado, hombre. Les han mentido, les han metido un montón de cuentos. No nos creamos superior, por favor, a nadie. Abraham fue un extranjero, Moisés también lo fue, Cristo fue un extranjero, Pablo también, y muchos. Muchos tuvieron que vivir, experimentar esta situación de la cual nosotros tenemos que vivir ahora. Usted vale más que el dólar a nivel social. Se lo voy a explicar. Venga conmigo ahí adelantito unas cuantas páginas en primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Usted vale más que el dólar a nivel legal. Probablemente nunca vamos a arreglar nuestra situación. Quizá tenemos que nosotros morir acá y nunca arreglamos nuestros benditos papeles. Pero no se me achicopale, no se me encajone, no se me enconche, no se me arruine. Usted vale más que el dólar, usted es un hijo de Dios. Y ahora, a nivel social, usted vale más que el dólar. ¿Por qué? Mire lo que dice la Escritura, Primera de Juan capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de ¿quién? No de Julio Iglesias hoy, ni de Maradona, ni de Michael Jackson, ni de Pedro Fernández, ni de Vicente, y tampoco. Bueno, aquel no tiene, Juan Gabriel no puede tener hijos, ¿verdad? Son adoptados los que tiene. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, oiga esto. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Las colonias en nuestras ciudades marcan perfectamente esa distinción. Y los habitantes y los residentes de estas colonias en su mente ya tienen marcado de que su colonia es mejor que la colonia de los pobres. Ay, es que yo vivo en el Rancho Viejo. Ay, es que yo vivo en el Country Club. Ay, es que yo vivo en el otro lado del Alton Glor. ¿Verdad? Sí, ¿sabe por qué? Porque quiere decir que de este lado del Alton Glor, y esto es cierto, las subdivisiones están marcadas. Porque si usted vive de este lado del Alton Glor, sus casas no valen lo mismo que los que viven del otro lado del Alton Glor, ¿verdad? Y, hermano, así está marcado en la ciudad. La plusvalía, el costo, los taxes, los impuestos, todo esto. Entonces, a veces nosotros creemos que porque vivimos en un área particular, yo valgo más que la otra persona. A veces nosotros nos jactamos tanto de la descendencia de nuestro apellido. ¿Y usted qué apellido es? ¡Uy! ¡Es Kletinich! Ya, porque ya trae usted yugoslavo con italiano. Usted es mejor que los Pérez, mejor que los Martínez, mejor que los González. Un momentito. Amados, dice el apóstol San Juan, ahora nosotros somos hijos de ¿quién? De Dios. Y aún no se ha manifestado todavía lo que nosotros seremos. Hasta cuando nosotros le veamos a Él, el privilegio que tendremos nosotros de ver cara a cara a quien nos redimió. A veces nosotros nos sentimos mejor o somos más importantes por el tipo de personas con quienes yo me codeo, con el tipo de personas con quienes yo me rodeo. Las amistades que yo tengo son las que determinan el valor de mi persona, de mi vida.
¡Ay, no! Fíjate que en la fiesta del baby shower que yo tuve, vinieron los fulanos y los sultanos y los menganos. Y claro, entonces eso hace determinar, en la fiesta mía solamente vienen los industriales y vienen los grandes magnates de la ciudad. Yo me recuerdo, y es que mire, cuidado con escupir para arriba hoy, porque ya saben dónde le cae. Es que a mí no se me olvida nunca hoy, pero nunca. Y a veces ustedes tienen a veces la oportunidad de defenderme y no me lo hacen. Ustedes no me defienden. Son un atajo de ¿cómo se llama? De broncones y de bola de ¿cómo se llama? De personas que cuando tienen la oportunidad de defenderme no lo hacen. Y cuando yo he tenido oportunidad de defender, yo lo he hecho. 6, 7 años. Habíamos invitado a nosotros a una persona. Y pregúntele a Raquelito, ya sabe, ella no está en esta noche, pero pregúntele. Dice Raquelito, fíjese, me dijo, que he estado hablando con fulana de tal. Y me dice, están pasando por una situación bien difícil en la familia. Y le he tratado la manera de invitar a que venga a la iglesia. Pero cuando yo le hablé de iglesia, lo primero que ella me dijo, ¿y a qué iglesia quieres que yo vaya? A la West. Ay, no, le digo, ahí solo nacos hay, dijo. Eso, mire, a mí se me bajó el colesterol, se me subió el azúcar, los triglicéridos se pusieron al triple. Eso me indignó y me molestó. Le dije, esto es indignante, esto me choca, me molesta, me incomoda, me irrita. Pero ahí va a ver, el tiempo pasa. Llegó el tiempo en que tenía la oportunidad de demostrar a ver si éramos nacos nosotros. Entonces vino y pasó un problema en su familia, especialmente su esposo. Se había ido de vacaciones a un lugar donde no ve el sol, ¿verdad? Un lugar donde le dan de comer 3 veces al día y donde le dan nada más un pantalón, nada más, o un overol. ¡Ay, en Hawái! Pues, ¿verdad? ¡Miami! Fue de vacaciones. ¡Ay, no podría hablar con el pastor! Para ver si el pastor me puede ayudar. ¡Ah, no! Le digo, aquí solo nacos sabemos. Y el naco más grande es el pastor de la iglesia. Y a mí me tocó la oportunidad. Le dije, mire, ¿sabe qué? No por ella, le digo, sino por la familia del muchacho. A ver, tráigame los documentos, tráigame los papeles. Una firmita mía bastaba para poder ponerlo en una situación bastante de ventaja. Cuidado con eso, creer que porque, ay, nosotros somos de la alta alcurnia, porque nosotros somos gente especial, que porque nosotros, ay, mira, nosotros somos de cóctel, y nosotros somos de esto, y somos de beso, y somos de lo otro. Mire, usted vale más que el dólar a nivel legal. Usted vale más que el dólar a nivel social. Mi Biblia, su Biblia, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Usted vale más que el dólar a nivel cultural. Venga, por favor, conmigo en Hechos capítulo 10, versículo 34 al 35, y le voy a explicar esto. Hechos capítulo 10, versículo 34 y el versículo 35. Hechos capítulo 10, inmediatamente después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, está el libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 10, versículo 34 y el versículo 35. Usted vale más que el dólar a nivel legal. Usted vale más que el dólar a nivel social. Usted vale más que el dólar a nivel cultural. Se lo voy a explicar. Mire lo que dice la Escritura, 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo... En verdad comprendo que Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Oiga esto, sino que, ¿cómo dice? En toda nación se agrada ¿de quién? Del que le teme. ¿Y cómo dice? Aquí pasó hace, hermana Irma sabe esto. Hermana Irma Gómez. Pasó hace muchos años una hermana. Hermano, fue un viernes que yo no estaba, ¿verdad? Para aprovechar siempre pasan cosas cuando yo no estoy, ¿verdad? Entonces, vino, ay hermanos, oren por mí. Es que tengo un sentimiento en contra del pastor. Es que yo no quiero los guatemaltecos. ¿Y qué culpa tengo yo de ser guatemalteco, señora? ¿Qué culpa tengo yo de que yo no soy mexicano? ¿Qué culpa tengo yo que no soy american, canadiense? Pero la tirria más grande que tenía ella era porque yo era guatemalteco. Es que saber esos guatemaltecos que vienen de por allá, violentos, mareros, ¿verdad? La Mara Salvatrucha, la Mara 18, terroristas, primos de Marcos, ¿verdad? Usted vale más que el dólar a nivel cultural. Dios no se agrada porque usted sea americano. Dios no se agrada porque usted es inglés. Dios no se agrada porque usted, a usted le corre en su sangre, sangre azul, royal blood. A usted, Él no se agrada porque usted viene de familias particulares, de familias especiales, porque sus apellidos son compuestos con D, D y D. No, Dios se agrada de toda persona que le teme a Él y de toda persona que hace justicia. Usted vale más que el dólar a nivel cultural. Algunos piensan que sus grados académicos lo van a hacer valer más que otro. A mí me respeta, por favor, que usted no está hablando con cualquiera, que yo al fin ni en el mismo plato he comido con usted. Yo soy el doctor fulano de tal, o yo soy el licenciado no sé cuánto, o yo soy el ingeniero no sé qué. Y nos creemos más por nuestro grado académico, por nuestro grado cultural. A veces esa profesión en muchos es usada como una bandera para navegar en medio del proletariado y hacernos creer, ay, cuidado porque ahí viene el ingeniero, ay, cuidado porque viene el arquitecto, cállate que eres el licenciado no sé cuánto. ¿Y qué? Soy hijo de Dios, yo soy embajador de Jesucristo, y no por 4 años, sino por todo el tiempo que yo viva. No es de acuerdo al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, no es de acuerdo al gobierno del presidente Bush. Usted no es embajador o cónsul simple y sencillamente por esos 4 años, o en el quinquenio o en el sexenio de X presidente. Usted es embajador de Jesucristo por todo el tiempo que Dios le dé vida en esta tierra. Usted vale más que el dólar. Usted vale más que el dólar a nivel legal, a nivel social, a nivel cultural. Su forma muchas veces distinguida de vestirse para ciertos eventos. Ay, porque usted tiene que ir a un evento de un cóctel, tiene que ser de negro. O tiene que ser, porque ese traje tiene que ser, en esa fiesta tiene que ser de frac. En esa fiesta tiene que ser un vestido formal. O sea, no va a llegar, por favor, usted todo estrafalario a una fiesta, porque inmediatamente usted va a ser el lunar. Usted va a ser, ahí sí va a ser un naco. Ahí sí va a ser una naca. Porque no sabe vestirse en el lugar correcto. Y todo el mundo lo va a apuntar. Mira, fulano, usted puede llevar los mejores trajes en el mundo, pero no es la ocasión. No sabe hacerlo. Y a veces esta gente piensa que porque nosotros estamos bien vestidos, o porque hemos sabido nosotros distinguirnos ante este grupo que ha dividido el mundo, que se llama sociedad, entonces yo ya no valgo igual que ellos. Yo valgo más que el dólar a nivel cultural. Yo valgo más que el dólar a nivel social. Yo valgo más que el dólar a nivel legal. Muchas veces el alto y profundo conocimiento de muchas cosas en la vida nos hace sentirnos a nosotros que somos superiores a los demás. No es así. No es así. Y por último, y hoy me lo acaba de confirmar, estaba el hermano Mondragón en la oficina. Estaba otro hermano escuchando la conversación que yo tenía con el pastor. Y la pregunta que le hago, porque no tuvimos mucho tiempo, hace 3 semanas que él vino para acá, como para poder preguntarnos, y como que el internet estaba enojado y peleado con nosotros, que no me entraban los correos de él y no entraban los míos tampoco, hasta que, francamente, hasta que intentamos una vez más después de él su llamada la semana pasada, justo el día que yo estaba regresando, el día martes que regresé de Perú, estaba entrando su llamada, le digo, hermano, mire, estoy entrando ahorita, pégueme después de la llamada o mándeme un correo. Vemos una vez más. Y le hice preguntas con respecto a la evolución, al crecimiento de su iglesia, a la condición, al estado en que está ahora la iglesia evangélica en Monterrey, que es, creo yo, que Monterrey es el lugar deseado por cualquier persona que verdaderamente quiera soñar y hacer cosas grandes. Monterrey. Le pregunté yo si el evangelio estaba estigmatizado y me dice, verdaderamente no, me dice, ay, la gente está receptiva, la gente está verdaderamente con hambre, con deseos de poder recibir el evangelio. Pero luego ha habido una proliferación de grupos que no son bautistas, que han tenido más éxito que los bautistas. Y esa fue mi pregunta hoy en la noche, pastor. No le voy a hacer la pregunta, ¿qué es lo que están haciendo los otros? ¿Qué fue lo que dejamos de hacer nosotros los bautistas para no tener el éxito que tienen los otros grupos evangélicos? Y me contestó algo que ahora se lo voy a confirmar yo a usted. Venga conmigo, por favor, en Gálatas, capítulo 2, versículo 1 al 6. Usted vale más que el dólar a nivel religioso. Cuidado, por favor, a la iglesia que usted pertenezca. Cuidado, por favor, hacer creer o pensar que usted vale más que el hermano que acaba de llegar en esta noche a su iglesia, simple y sencillamente, porque usted tiene más años de estar en esa iglesia, no son sinónimo de privilegios, no son sinónimos tampoco de derechos. El hecho de que yo tengo, es que yo tengo 25 años de estar en esta iglesia, y mi señoría en la iglesia no es representación, no es sinónimo de privilegio ni de derechos, debería de ser de responsabilidades. Es la que mejor ejemplo tiene que dar por los años que tiene que estar en el evangelio. Es la que más almas tiene que ganar para Jesucristo. Es la que más tiene que involucrarse en el ministerio de la iglesia. Es la persona que más ejemplo debe dar a los nuevos que estamos llegando. Se lo voy a explicar por qué. Hace 2000 años escribió algo parecido a lo que yo le quiero compartir. Venga conmigo, salud. Capítulo 2 de Gálatas, versículo 1 al 6. Capítulo 2, mire el conflicto y el dilema en la mente y en el corazón de Pablo. 2, 1 al 6, dice: después pasados, ¿cuántos años? Me gusta esos 14 años, es mi ministerio acá. Subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni a un Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían, entre comillas, reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Si Pablo hubiera sido mexicano, hubiera dicho otra cosa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, ¿cómo dice? Nada nuevo me comunicaron. Usted vale más que el dólar a nivel legal. Usted vale más que el dólar a nivel social. Usted vale más que el dólar a nivel cultural. Usted vale más que el dólar a nivel religioso. Por favor, cuidado con esa gente venenosa, con esa gente enajenada, enferma de poder, que no mandan en su casa y quieren venir a mandar en su iglesia, que no mandan y no han hecho nunca nada en su vida, y sus vidas son el verdadero semblante y reflejo de una vida llena de miseria, y quieren aparentar cosas en la iglesia que no lo son en su vida privada. A estos, a nivel religioso, aquellos que piensan que porque tienen más años en la iglesia tienen más privilegios o derechos, debería de ser todo lo contrario. Son los que deberían de estar en una posición o función de adquirir más responsabilidades. Usted vale más que el dólar. El puesto eclesiástico no le da valor a nadie. El puesto que usted tiene en su iglesia en este momento no lo pone a usted en desventaja, porque es el hermano que cuida el parqueo, o es el hermano que hace la grabación de los CDs, o es el hermano que es el que da la clase de escuela dominical, o es el hermano que recibe las ofrendas, o es el hermano que es el que va a hacer los trabajitos manuales. Su puesto eclesiástico no determina la importancia ante Dios. Y hemos dicho toda la vida esto, que no hay trabajo tan extraordinario que usted haga en el puesto que usted se encuentra que deje a Dios con la boca abierta. Pero no hay trabajo tan insignificante que usted haga en el puesto que usted realiza que a Dios se le pase por alto. Todo lo que usted hace, si lo hace de corazón, su puesto es vital, su puesto es fundamental, su puesto es importante. El puesto eclesiástico no nos da valor, nos da más obligación, y tenemos más compromiso ante todos aquellos que nos están viendo. El hermano que en esta noche ha venido por primera vez, el hermano que el domingo pasado aceptó a Cristo, el hermano que el domingo se va a bautizar, El domingo, el hermano que apenas tiene menos de un mes porque se convirtió en la campaña, tiene tanto derecho y tanto valor como aquel que fue el fundador de esta iglesia. El apóstol Pablo dice que unos sembraron, otros regaron, y otro ha sido Dios, Él verdaderamente, el que ha dado el crecimiento. Nosotros solamente somos colaboradores, así que no se me apantalle, que nadie me le ande diciendo, es que usted no es miembro de la iglesia, es que usted... ¿Qué? No se trata de eso. Usted vale más que el dólar, a nivel social, a nivel cultural, a nivel legal, y usted vale más que el dólar a nivel religioso. No es el puesto el que nos da a nosotros el valor, sino es aquello que dice que Dios se agrada de todas aquellas personas que le temen y hacen justicia. Ahí donde estamos, inclinemos nuestro rostro y vamos al Señor en oración. Te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos gracias, Padre bendito, por esta noche, por esta iglesia, por este ministerio. Y ahora, Señor, incluimos a partir de esta noche en la lista con nuestro hermano Rogelio, con nuestra hermana Mari, nuestra hermana Carmen, a nuestro hermano Urbano, a su esposa y a su iglesia, la iglesia cristiana Dios está aquí, de Monterrey, Nuevo León. Oramos por ese programa radial. Oramos, Señor, por ese programa de televisión. Y oramos por ese sueño, que sea un sueño de por toda la vida, de querer seguir alcanzando a más y a más y a más y a más personas para Jesús. Que no se nos olvide que nuestra ciudadanía está en los cielos y que vivimos aquí en esta tierra como forasteros, como peregrinos y extranjeros. No va a ser la ciudadanía la que a mí me va a dar valor. No va a ser mi estatus legal el que le va a dar valor a mi vida. No va a ser el barrio o la colonia donde yo vivo la cual tenga que darle importancia a mi vida. No va a ser la profesión a la cual yo voy a adquirir que es la que le va a dar valor a mi vida. Tampoco va a ser el puesto en la iglesia. No querramos muchos anhelar y añorar hacernos pastores, porque tal vez así me van a respetar, o tal vez así voy a valer más. No importa en qué posición usted le sirva al Dios de los cielos, usted es importante. Cada parte del cuerpo de Cristo tiene una función y usted vale mucho. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta, nadie le incomoda, nadie le... Este es el momento más solemne, el momento más importante, donde usted que ha venido en esta noche, que todavía no ha tenido un encuentro personal con Jesús, usted tiene la oportunidad de tomar la decisión más importante y más trascendental de toda su existencia. Ahí donde usted está sentado, mientras nadie le ve y nadie le incomoda, repita conmigo esta oración adentro de su mente y adentro de su corazón, y dígale así: Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por esta noche. Y vengo a aceptarte, vengo a recibirte y vengo a reconocerte a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Todo el mundo está orando. Nadie le está viendo. Ahí donde usted está sentada, en este momento tan solemne, le voy a suplicar que si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está, Dios le ama. Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Dios tiene un propósito genial, estupendo para su vida. No lo eche a perder. Ahí donde está. Si usted ha repetido conmigo esta oración, ¿ahí dónde se encuentra? Levante su mano, por favor. ¿Ahí dónde está? Una persona en esta noche. ¿Ahí dónde está? Padre, te damos gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.